En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludemos una vez más a la Santísima Virgen, pensando en ella esta vez de este modo, que ella es la que supo guardar en su corazón los misterios de Dios. Ella es aquella que, como nos dice el evangelista Lucas, meditaba en su corazón. Por eso, el corazón de la Santísima Virgen es un tesoro para todos nosotros. Es la gran biblioteca del cristiano. El corazón de la Virgen es la mejor biblioteca que tenemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El título de esta primera enseñanza es Dios Hacedor de Imposibles, o si no, Dios el que hace imposibles. Cuando el arcángel Gabriel saluda a la Santísima Virgen, le anuncia que Dios la ha elegido para que ella sea la madre del Salvador. Eso lo encontramos, por supuesto, en el Evangelio según San Lucas, capítulo primero. Y el arcángel le da esta señal a la Virgen, le dice, tu pariente Isabel está embarazada. Isabel era de avanzada edad y era estéril. Es decir, era imposible que Isabel fuera mamá. Y el arcángel le dice que Isabel está embarazada y agrega esta frase, porque para Dios nada es imposible. Si miramos la Biblia, si recorremos las páginas de la Biblia, encontramos que muchas veces Dios es el que vence los imposibles, es el que logra lo que parecía no solamente improbable, sino sencillamente imposible. Cuando uno piensa en que Dios es todopoderoso, de pronto lo piensa de una manera muy física, como decir que Dios puede mover los planetas o puede crear las cosas. Y eso es cierto porque Él es el creador de todo. Pero en la Biblia, el poder de Dios se manifiesta sobre todo de tres maneras. La Biblia no es un libro de astronomía, ni de química, ni de física nuclear. Y no le interesa tanto esa especie de prodigio tecnológico o de fuerza física. Al contrario, la Biblia desconfía de estos despliegues de fuerza. Esa no es la principal manera de hablar del poder de Dios. O sea, Dios no es un forzudo en la Biblia. El poder de Dios aparece de otras maneras. Y esas otras maneras, yo creo que las podemos agrupar en tres. Debe haber otras, pero quiero destacar tres. Primera, Dios venciendo la esterilidad. La esterilidad es como el final del camino. Es como un callejón sin salida. Aquí no hay nada que se pueda hacer. Si nosotros miramos, a lo largo de la Escritura aparecen una cantidad de mujeres estériles que por la intervención de Dios dan a luz, quedan en embarazo y dan a luz. Ana, la mamá de Samuel, ella por ejemplo era estéril. La mamá de Sansón, el nombre de ella no se dice, el esposo de ella era Manoah, En el libro de los jueces se cuenta la historia de Sansón y la mamá era estéril. De modo que hay más de un ejemplo. Cuando hay un tiempo de mucha tribulación, de mucha angustia, y el reino de Judá se siente asediado, el profeta Isaías hace esta promesa. La doncella, o después se tradujo la virgen, está embarazada y va a dar a luz. Esto está en Isaías capítulo 6. Es decir, en medio del conflicto, Dios va a sostener su promesa de la descendencia en la casa de David. Y ese embarazo va a ser una señal. Luego, por supuesto, Isabel, la esposa de Zacarías, es otra mujer estéril. De modo que Dios vence esa esterilidad. Pero también Dios vence otra esterilidad. La esterilidad del desierto. El desierto es el lugar donde no puede prosperar la vida. Y sin embargo, el desierto es el lugar del amor y el lugar de la fecundidad, tal como aparece en el Antiguo Testamento. El profeta Oseas cuenta cómo es en el desierto donde Dios corteja a su pueblo como un hombre corteja a la mujer que le gusta. El desierto es el lugar del amor. Y en el desierto Dios sostiene a su pueblo, y no lo sostiene por una semana o por un mes, sino según el relato del Pentateuco, Dios sostiene a su pueblo por 40 años. Ese número 40, que entre otras cosas es el que le da la razón a la cuaresma, 40, ese número 40 es muy significativo porque para los israelitas 40 años es el tiempo de una generación, es el tiempo de toda una vida. Recordemos que en aquella época la gente raramente superaba esa edad. Por supuesto que en todos los tiempos ha habido gente de edad avanzadísima. Pero el promedio de edad, que por ejemplo en un país como Irlanda está indudablemente arriba de los 70, probablemente ya está en los 80 años, o sea, ya es muy normal que una persona alcance los 80 años de edad, eso es casi normal en el estándar de vida irlandés actual. Eso, ese estándar de vida en la época de Moisés y en la época del desierto, estaba por los 40 años. La gente vivía hasta esa edad. Es increíble para uno pensar eso, porque yo, por ejemplo, ya debería estar despidiéndome de esta tierra y no hablemos de otros casos. Entonces, 40 es el número de la vida. Es una vida completa. Cuando se dice que Dios sostuvo a su pueblo 40 años, lo que se quiere decir es, Dios fue capaz de darle vida a toda una generación, desde el principio hasta el final. Y todo eso en el desierto. Dios puede vencer esa esterilidad. Y hay otra esterilidad. Resulta que en el Medio Oriente siempre fue costumbre, en los reinos de aquella época, siempre fue costumbre que los reyes y poderosos tuvieran hombres castrados, o sea, eunucos, en su servicio. La razón de esto es obvia. Necesitan tener hombres de confianza y hombres fuertes de confianza, pero no quieren que ninguno de esos hombres pueda embarazar a las mujeres que están relacionadas con el rey. Porque resulta que si se da ese caso, entonces se puede reclamar que se pertenece al linaje real. Entonces había la costumbre, pues salvaje, de castrar gente. Y resulta que esos eunucos, por distintas razones, los que habían sido castrados por distintas razones, tenían que sentir que su vida no tenía sentido, que su vida era estéril. Porque para la mentalidad del Antiguo Testamento, tener hijos es la manera de justificar la vida. La persona que queda estéril es vista como un maldito, como aquel que no hizo nada. La gente en el Antiguo Testamento no piensa tanto en la inmortalidad del alma, como podemos de pronto pensar nosotros. No piensa tampoco en la inmortalidad de dejar, qué sé yo, un puente magnífico o una escultura bellísima. La única inmortalidad en la que cree la mayor parte de la gente del Antiguo Testamento es trabajar duro, ser próspero, tener una gran familia y dejar unos hijos que se ve que van a florecer. Esa es la inmortalidad en la que ellos creen. Por supuesto, cuando una persona es estéril, queda por fuera de ese ciclo, queda por fuera de esa promesa. Su vida es una vida perdida. Su vida es una vida sin sentido. Entonces dice también el profeta Isaías, díganles a los eunucos que su vida no es perdida, que si ellos son virtuosos y caminan en la presencia del Señor, tendrán otra fecundidad, tendrán otra manera de hallar ese sentido a su vida. Esto es muy importante porque Jesús luego nos va a hablar de los eunucos y dice, hay unos que nacieron así, hay otros que son hechos así por la violencia de los hombres, y hay otros que se hacen eunucos por el reino de los cielos. Y Jesús mismo es uno de esos eunucos, porque Él no tiene ni esposa, ni familia, ni hijos, sino que Él se consagra, podríamos decir, como servidor del reino de Dios en esta tierra, se consagra a esa nueva fecundidad, que es la fecundidad que da el Espíritu. Pero toda esta explicación sobre los eunucos es para dar otro ejemplo más de cómo Dios es el que vence la esterilidad. Y esto es muy importante, yo creo, hoy. Es muy importante, porque hoy el tema de la esterilidad se plantea de un modo existencial con esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? La pregunta que nosotros planteamos de ese modo como abstracto y un poco filosófico, ¿cuál es el sentido de la vida? Eso es lo que en la Biblia aparece bajo el título fecundidad, es decir, ¿qué nace de mí? ¿Para qué estoy aquí? La Biblia nos dice que Dios manifiesta su poder venciendo la esterilidad del desierto, la esterilidad de un vientre que no queda en embarazo, la esterilidad de un eunuco que no puede tener una familia. Dios es el que vence la esterilidad. Y por consiguiente, como eso no lo puede hacer nadie más, entonces Dios brilla como el poderoso. Él es el poderoso, pero el poder que aparece ahí, repito, no es el poder tecnológico, no es el poder de la física nuclear, no es el poder de la astronomía. Eso no aparece en la Biblia, el poder de la astronomía, como quien dice manipular planetas o esas cosas, ¿no? Para los israelitas, los cielos están como ya puestos, asentados al principio y punto. Ellos no piensan en la manipulación de planetas o rocas o cosas de esas. Ese modo ingenieril de ver el poder de Dios, eso es ajeno prácticamente a la Biblia. En cambio, lo de Él es vencer la esterilidad y producir la vida. Ese es uno, pero son tres. El segundo, que es muy interesante, es darle la victoria al pequeño, al pobre, al despreciado. Este es un aspecto maravilloso del poder de Dios en la Sagrada Escritura. Según los estándares humanos, según lo que uno puede juzgar con estos ojos, no había ninguna posibilidad de que los hebreos lograran salir de Egipto. Egipto era el gran imperio de la época, y el faraón se miraba a sí mismo, y la gente lo miraba, como un dios. Él es el que tiene el poder, él es el que manda, él es el que dispone, ese es el faraón. No había manera de que los hebreos, que en esa época eran esclavos, salieran de Egipto. Los pequeños en la Biblia, ¿quiénes son? Tienen nombres que se repiten muchas veces. Son los siguientes: el huérfano, la viuda, el pobre, el extranjero. Estos son los pequeños. Y Dios aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como aquel que pone su atención en la gente que es insignificante para el mundo. Los que no representan nada, los que no pintan nada. Por cierto, ya que estoy aquí con un grupo de enamorados amigos de la Santísima Virgen María, María es precisamente eso. María tiene todas las credenciales para ser despreciada. Porque, en primer lugar, es mujer en una sociedad en la que el testimonio de las mujeres no contaba. Los judíos del siglo I tenían esta costumbre. Si un hombre dice una cosa, eso vale. Pero si una mujer lo dice, no vale. Tienen que ser por lo menos dos mujeres que digan. O sea, dos mujeres valen lo que vale un hombre. Como decía la ley de Moisés, que para que se crea una acusación tienen que decirlo dos testigos, entonces los dos testigos podían ser dos hombres, pero no podían ser dos mujeres. Tenían que ser cuatro mujeres, porque la mujer valía la mitad del hombre. Ese era el mundo en el que estaba la Virgen. Luego ella está en un pueblo, en Nazaret, que no es ningún pueblo. Nazaret no era ningún pueblo. Nazaret era unas cuantas casas. Un poquito de gente, no era más Nazaret. Nazaret nunca es mencionada en el Antiguo Testamento. O sea que incluso para la Biblia, Nazaret era muy pequeña. Era minúscula. Estaba en Galilea. Galilea era lo pequeño de lo peor, de lo más sucio, de lo pobre. En la mentalidad de los judíos. En la mentalidad de los judíos. Porque resulta que vienen los famosos tres sectores o las tres regiones. De norte a sur, arriba queda Galilea, en la mitad queda Samaria y abajo queda Judea. Los de abajo, los judíos, eran los que consideraban que ellos sí conocían la ley de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Después venían los samaritanos, y ustedes recuerdan por el pasaje de la samaritana, que los judíos y los samaritanos no se entendían. Y esa pelea venía de tiempo atrás. Tan es así que los samaritanos ni siquiera admitían todo lo que admitían los judíos en términos de la Biblia. Es decir, para los samaritanos toda la Biblia eran los primeros cinco libros, el Pentateuco. Esas eran las únicas escrituras en las que ellos creían. Ellos no creían ni en los libros históricos que llamamos nosotros, o sea, Samuel, los dos de Samuel, los dos de Reyes, los dos de Crónicas. Ellos no creían en eso. Ellos no creían en los libros de los profetas. Increíble, pero no creían en ninguno de los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores, no creían en eso. Los samaritanos tenían un tipo de creencia y un tipo de culto distinto del de los judíos, y eran vecinos, y se despreciaban mutuamente. Entonces, ya ahí había una barrera cultural, y resulta que Galilea estaba todavía más al norte. Es decir, desde el punto de vista de los judíos, ¿cómo funcionaba la cosa? Aquí está nuestra tierra, aquí está nuestro sector, que es donde sí se cree en Dios. Después vienen esos samaritanos que son unos malditos. Y después de eso, ¿qué podrá quedar? Eso que queda después de esa tierra maldita, esos eran los galileos. Y allá era donde vivía la Virgen. Además, los galileos no sabían hablar arameo, que era el idioma de la época. Lo hablaban mal. Según los estudiosos, los galileos pronunciaban el arameo más o menos como algunas personas del Caribe hablan el español, es decir, comiéndose letras. No pronunciaban bien, no pronunciaban completo. No tenían buen acento. Se les notaba. Por eso cuando Pedro, las negaciones de Pedro, y Pedro está calentándose con otras personas ahí cerca del palacio del sumo sacerdote, al hombre se le notaba que él era galileo porque hablaba mal. De allá era la Virgen, de donde hablan mal, de donde no cuentan, el pueblo que no aparece en el mapa. Y además todo eso en una nación despreciada y detestada que eran los judíos mismos, eran detestados. O sea, para el Imperio Romano, ese rincón era el rincón problemático, el rincón complicado. Y al tipo que habían mandado allá, al señor que mandaron allá, pero señor le queda grande, el tipo que mandaron allá para que cuidara de eso, o sea, Poncio Pilato, pues era una bestia. Uno que miraba únicamente por su provecho, por su conveniencia, un hombre cruel y supersticioso, ese era Poncio Pilato. Entonces, cuando uno empieza a mirar todo esto, uno ve que esto es como bajando círculos, ¿no? Es decir, realmente Nazaret era el último rincón de lo más pobre, de lo más olvidado, de lo más sucio, de lo que no importaba, de lo que no cuenta. Y allá, una mujer, encima de todo mujer tenía que ser, mujer, y una mujer sin hijos, esa es María. Es decir, es una humillación, es lo que no cuenta, es lo que no importa. Y a esa mujer, pobre de ese lugar, pobre y despreciado, sin cultura, sin saber ni hablar bien, la Virgen seguramente no pronunciaba bien el arameo, a esa mujer le dice Dios, te he escogido para que seas madre de mi hijo. Es la cosa más increíble de toda la Escritura, a esa mujer, es a ella a la que el Señor le dice eso. Pero si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, encontramos que muchas veces Dios elige a lo que no cuenta, a lo que no importa. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, y este texto creo que es importante para los que han traído la Biblia, primera carta a los Corintios, capítulos 1 y 2, hace una reflexión sobre este punto particular que ahora estoy diciendo. Es decir, cómo Dios elige a lo que no cuenta, a lo que es despreciado. ¿Y quiénes son los despreciados? Pues ya dijimos. Por una parte, despreciados por su condición familiar, son el huérfano y la viuda. ¿Qué tienen en común? Que no hay hombre en la casa. Resulta que en la mentalidad judía, el único que provee a la familia es el hombre, y en la mentalidad judía de esa época no hay ningún tipo de seguridad social. De manera que se daba incluso el caso de mujeres que al quedar viudas, por ejemplo, porque el esposo fue al combate, fue a la guerra, le mataron al esposo, la mujer quedaba en tal estado de necesidad que tenía que vender o malvender sus propiedades, y en algunos casos, mujeres que habían estado bien casadas caían en la prostitución porque no tenían otra manera de obtener alguna clase de sustento. Es decir, ser viuda en la Biblia no es simplemente la tristeza de que se le murió el esposo. Ser viuda es la que no tiene quien la defienda. Ser viuda es la que no tiene cómo sostenerse. En la Biblia, por eso aparecen tantas recomendaciones sobre las viudas. Dios atento a la necesidad de la viuda, por eso, porque no, ella no tiene quien mire por ella. Y lo mismo el caso del huérfano. Sucedía en muchas culturas, y alguna vez pasó también entre los hebreos, que al desaparecer el hombre de la casa, quedan entonces los niños, o sea, quedan los huérfanos, y no teniendo quien los defienda, tienen que venderse como esclavos a llevar una vida que era peor que la muerte misma. Entonces el huérfano es el que no tiene a quién. Por supuesto, como hay un sistema de clan en toda esa región, eso subsiste todavía en los musulmanes hoy, entonces había maneras de tratar de proteger esto. Tal vez ustedes recuerdan que en alguna ocasión unos del grupo de los saduceos fueron donde Jesús y le dijeron: oye, te tenemos un problema, había una mujer que se casó y el hermano murió y no dejó hijos, entonces el hermano de ese se casó con esa mujer. Esa es una costumbre que viene de la ley de Moisés y era una manera de proteger a la viuda. Más o menos la idea era que si mi hermano se casa, pero se muere y no dejó hijos, entonces era mi deber casarme con la mujer que había sido de mi hermano. Uno no le cabe eso en la cabeza. Pero es que recuerde que ellos no miraban al matrimonio de un modo romántico. El ideal romántico es una cosa que aparece en el mundo prácticamente en estos últimos siglos. Pero incluso en la Edad Media el matrimonio no es visto como una cosa romántica. Es visto de un modo práctico. Esta es la manera de que vengan niños al mundo. Esta es la manera de educar a la nueva generación. De modo que esa idea pintada pues con pincel rosado, esa idea pues de estar enamorados y de sentir que tú eres para mí, yo para ti, todas las tardes se quedan mirándose el uno al otro y dice, tú cómo eres de bonito, pero no tanto como tú. Esa es una idea que no tiene que ver con la Biblia. Acuérdese que esta es la época en que los matrimonios los arreglan los papás. Y eso era lo que les parecía bien a ellos. Ellos sentían, el matrimonio tiene que arreglarlo el papá. ¿Por qué? Porque los papás son los que conocen cuál es el estado general de la sociedad. Son los que conocen mejor a los hijos y son los que saben cuál es la persona que le puede convenir. Entonces, entre papás arreglaban la cosa. Mira, yo he pensado que mi hijo se puede casar con tu hija. Pues en buena hora, me parece muy bien. Como la hija no iba a trabajar, porque la mujer no trabajaba, entonces, ¿qué aportaba la hija al matrimonio para no ser considerada como esclava? Aportaba lo que se llamaba la dote. Entonces la mujer llegaba al matrimonio y el papá de la novia tenía que dar una sustanciosa cantidad de dinero como diciendo, mira que ella no llega como esclava tuya. O sea, la importancia de la dote era esa. Aquí te doy a mi hija, pero ella no es ninguna esclava. Ella tiene quien la sostenga y por eso va con unos cuantos millones ahí. Entonces no la pongas a vivir de cualquier manera. Esa era la manera de proteger a la niña. Y entonces así llegaba, de modo que estos no se conocían. Y el matrimonio de José y María, ustedes sálganse por favor, pido yo, de la idea romántica de José que quería a María, María que quería a José, no sé qué, se veían junto al pozo, no. Lo más probable es que ese matrimonio, lo mismo que todos estos matrimonios, haya sido acordado por los papás de ellos, tan sencillo como eso. Entonces la gente no llegaba enamorada al matrimonio, porque muchas veces era una mujer a la que conocía muy poco. No llegaba enamorada al matrimonio. Entre paréntesis, ¿es eso bueno o malo? Pues a uno le parece absurdo, por supuesto. Pero resulta que la otra posibilidad, que es la que estamos viviendo hoy, yo no sé si es más absurda. Porque entonces la gente llega con un idealismo de que el matrimonio va a ser como un noviazgo de 40 o 50 años, y eso no va a ser así. Entonces cuando ya desaparece la ilusión y ya se da cuenta que esta mujer no solo es bonita y sonríe bonito y se perfuma bonito, sino que además, pues, hay que comprarle ropa, hay que llevarla a los almacenes, ¿no? Por eso un amigo mío, casado él, tiene ya como 15 años de casado, lo vi que iba caminando, pues allá en mi país, ¿no? Iba caminando de mano con la esposa, muy enamorados, y le dije, hombre, te felicito, esa expresión de cariño. Y él me dijo, no, es que si la suelto va y compra algo. Entonces, la tenía, ¿ve? El mismo signo cambia, ¿no? De novios era, ¿cuánto te quiero? De casados es, no gastes tanto. Entonces, en aquella época, el matrimonio no era, estamos súper enamorados, no. La gente empezaba a encontrarle lo bueno a la esposa cuando ya vivía con ella. Y muchas veces ese modelo de matrimonio funciona mejor. Yo sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero muchas veces ese modelo funciona mejor. Porque hoy por hoy, como se ha considerado casi una norma absurda, pero es la norma hoy, que la gente tiene todo, incluyendo todas las formas de intimidad, cuando llegan al matrimonio se supone que ya se conocen, ya no tienen nada nuevo que descubrir, sino las bills, las cuentas, los presupuestos, los problemas. Entonces, por eso hay una bajada terrible entre noviazgo y matrimonio hoy, porque en el noviazgo han vivido todo lo bueno, y además ya creen que se conocen. Llegan al matrimonio Y en el matrimonio empiezan a descubrir todo lo malo. Y entonces ahora viene el problema. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Solución. Incompatibilidad de caracteres. Realmente no nos entendemos. Yo nunca me di cuenta. Yo no te conocí a fondo. Resulta que la conoció por todos los rincones. Pero yo nunca te conocí. Yo tampoco te conocí. Pero bueno, cada uno tiene su máster. Yo tengo mi MBA. ¿Es que se llama eso? Yo tengo mi MBA. Tú tienes tu MBA. Y tú tienes tu BMW, y ahí entre el MBA y el BMW y el no sé qué, ahí resuelven la cosa y se acabó el matrimonio. Se acaba esa propaganda y volvemos a nuestro tema principal. Entonces, esta gente miraba el matrimonio de esa manera. Si quedaba viuda la mujer, entonces había esa solución. Hombre, si el difunto tenía un hermano soltero, ahí se le tocaba casarse con la viuda. Le tocaba, por lo menos eso se practicó algunas veces. Pero más que eso había la práctica de lo que se llamaba el goel. El goel era como el hombre, siempre un hombre, el hombre fuerte de la familia, es decir, entre hermanos, tíos, primos, siempre hay uno que es como más líder, que es como el que no. Ese, el que es líder en la familia ampliada se llamaba el goel. Entonces la idea en los tiempos primitivos de Israel, la idea era que si se moría, por ejemplo, se murió mi primo, pues yo sé que entonces la esposa de mi primo ha quedado viuda y desprotegida. El goel era el encargado de tomar provisiones para que esa mujer no cayera en la prostitución, no le robaran los bienes, etcétera. Era un modo primitivo de guardar justicia. Muchas veces ese goel se convertía en una especie de jefe. Y esos jefes tenían también su propia jerarquía. Casi siempre era una persona relativamente mayor. Entonces, por eso la Biblia nos habla de la autoridad de los ancianos. El anciano es no simplemente el que tiene muchos años, sino cuando aparece la palabra anciano en este contexto, en el Antiguo Testamento, se refiere a esos líderes locales o esos líderes dentro de las familias que son los que ponen autoridad. Tienen una autoridad que va más allá de su esposa y sus hijos y son reconocidos en un círculo más amplio, en un clan. Como decir esas personas que todo el mundo las admira y es como el que tiene la casa en orden y todo funciona y es un líder, por así decirlo. La viuda, el huérfano, el pobre, el ignorante, el extranjero. Estamos hablando de una época en la que no se hablaba, en la que no había ninguna referencia a lo que llamamos derechos humanos. Entonces, la condición de un extranjero era de absoluta desprotección. El extranjero y sobre todo la extranjera estaban en el borde de ser utilizados como esclavos o como esclavas. Por eso Dios, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, recomienda muchas veces que hay que tener caridad con el extranjero, porque está desprotegido, no tiene a su propia gente, no tiene quien lo defienda. Fíjate que siempre la lógica es la misma. El pobre es el que no tiene quien lo defienda. El huérfano, la viuda, no tienen quien los defienda. El extranjero está lejos de los suyos. No tiene quien lo defienda. Entonces Dios aparece fijándose en estos sectores de la población. Y muchas veces hace maravillas a través de esas personas. Las personas despreciadas, los que no cuentan. Este es un aspecto del poder de Dios. Jesús, en su predicación, hace mucho énfasis en esto, mostrando que muchas veces son los extranjeros los que sí están entendiendo el mensaje, mientras que los primeros destinatarios, que eran los judíos, no entendían nada, ni aceptaban. Dice el Evangelio de Juan, capítulo primero, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces, Jesús pone ejemplos de los extranjeros. Ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano. Como estamos aquí en confianza, podemos dar ejemplos así dramáticos, ¿no? Es como si una persona aquí en la República de Irlanda dijera una parábola donde el bueno es un británico. Y uno no quiere que en la parábola el bueno sea el británico. Porque es que nos han hecho tanto daño. En algunos lugares en América Latina hay un resentimiento terrible hacia Estados Unidos. Eso se nota, por ejemplo, en algunos discursos del presidente Chávez. Él no está solo en su manera de hablar. Hay mucha gente que siente odio hacia los Estados Unidos. Yo no entro aquí, por supuesto, a juzgar ni una cosa ni la otra. Imagínate que a un chavista furibundo yo le echo un discurso y le digo, oye, y el único que hizo el bien fue el yanqui. Imagínate cómo lo recibe esa persona. Y así sucesivamente en nuestros distintos países. En Colombia hay una polarización terrible entre la gente muy de derecha, la gente muy de izquierda, los que detestan al presidente Uribe, siempre dicen que está en alianza con los paramilitares, extrema derecha, que es un presidente asesino, que es, bueno, una cantidad de cosas. Detestan a Uribe. Otros, en cambio, dicen que Uribe es el único salvador y todo su odio está contra la guerrilla. Imagínate que yo tomo a un uribista de estos y digo, oye, y pasó un accidente en la carretera y fue un grupo de guerrilleros el que salvó a la gente, hola. ¿Cómo sienten los uribistas? Sienten, oye, pero es que nos estás ofendiendo. Mejor agárranos a cachetadas y nos sentimos mejor que lo que estás diciendo. Y eso fue lo que hizo Jesús con esa parábola. Le dice a un grupo de judíos, oiga, y ninguno de los judíos sirvió para nada y el que hizo la obra buena fue el samaritano. ¿Qué opinan? Esta gente tenía que sentir que le ardía por dentro del corazón. Es decir, los despreciados, los odiados, los que no cuentan. Y esa maña se le quedó a Jesús hasta el final. Cuando la resurrección, ¿a quiénes pone de primero de testigos? A las mujeres. Las mujeres son los primeros testigos de la resurrección. Todos esos hombres orgullosos, escondidos allá, como ratas asustadas, metidos todos en una pieza, nos van a matar, nos van a matar. Y las mujeres salen a campo abierto, se exponen, van hasta la tumba. Las mujeres son las valientes. Jesús, en más de una ocasión, pone de ejemplo a las personas que son las despreciadas. Por ejemplo, en eso mismo de la resurrección. En eso mismo de la resurrección. Pone de mensajera, la apóstol de los apóstoles es María Magdalena, que no llevaba una vida muy recta. Y esa es la primera que se entera de la noticia de la resurrección. Es como escoger de entre lo peor sacar la basura y de la basura lo más podrido. Eso es lo que la gente sentía de María Magdalena. Y esa es la que él pone de primera, esta. Vaya usted y cuente. Es impresionante, Jesús destruye nuestros esquemas. Destruye nuestros esquemas. Toma a Pablo, que se consideraba gran autoridad, y lo pone a aprender la fe desde abajo. Derrumba todo el orgullo de este hombre. Y él tiene que aprender la fe desde abajo, y por eso él predica lo que ustedes van a leer en 1 Corintios capítulos 1 y 2. Eso hay que leerlo. Entonces, Dios se vale de eso. Dios se vale, por ejemplo, lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Eran todos galileos. Entonces, ya para un judío tener que oírle un discurso a un galileo era una cosa aburrida. Es como cuando a uno le toca oír a una persona que no habla bien el idioma de uno. Eso cansa mucho. Eso cansa mucho. Yo por eso admiro a la gente que me tiene paciencia cuando me toca predicar en inglés, porque algo hago bien, pero cometo errores, indudablemente. Y hay gente que le oye a uno una predicación larga, yo digo, tienen que tenerle mucho amor a Dios para oírle a uno una predicación así en otro idioma. Entonces, fíjate eso. Eso indica que Jesús, utilizando a los apóstoles, que eran hombres en instrucción, que no hablaban bien, y por eso los sumos sacerdotes, que por el contrario eran la aristocracia, y ellos sentían que ellos eran los que tenían todo, ¿no? Los sumos sacerdotes dicen, bueno, ahí están predicando los pescadores esos, los arrapastrosos esos allá. Ay, ¿qué hacemos, gente cansona? Pues agarrarlos y darles una buena tunda, les damos unos cuantos azotes, los metemos a la cárcel, les metemos un susto y se les acaba el problema. Y resulta que salen de la cárcel y siguen predicando, y predican con una sabiduría y con una fuerza, Dios utilizando a los que no cuentan, a los que no valen, a los que no importan. Por ejemplo, aquí en la Legión de María, donde amamos tanto a los niños, en la época de Jesús, los niños eran despreciados, porque un niño no suponía sino gastos y ruido. Esa era la manera como miraban a los niños. Y los niños no ayudaban, no eran fuerza laboral. Y cuando Jesús va a explicar qué es el reino, llama a un niño y lo abraza. Y dice, tienen que ser como él, como él. Imagínense, decirle eso a un hombre. Cuando para ellos ser hombre es tener derechos, ser hombre es poder ganar dinero, ser hombre, bueno, no solo varón, sino ser adulto, quiero decir. Ser adulto es todo. Y Jesús les dice, no, tienen que volver a empezar, es así como estos. Eso rompe por completo, pero eso es lo que aparece desde la Biblia. David venciendo a Goliat, lo mismo. Cuando uno mira en el mapa, ¿cuáles eran los vecinos? Los vecinos de los israelitas, todos eran unos gigantones. Y ahí había bastante bullying en esa época. Egipto, que es un gigante. Asiria, un imperio lleno de crueldad. Babilonia, otro gigante. Ellos estaban rodeados por lo menos de esos tres. Los fenicios, también por el lado de Asiria, que eran. Y luego los romanos, el imperio helenístico. Es decir, ellos siempre fueron los chiquitos en una tierra gigante. Siempre fueron los pequeñitos. Y ahí Dios escoge a ese pueblo. Dios utilizando lo pequeño y lo pobre para dar su mensaje y para sacar adelante su plan. Pero nos falta todavía el tercer punto, que es el que vamos a tratar en nuestra siguiente enseñanza, porque por ahora creo que tenemos ahí algún material de meditación. Y la tercera forma de mostrar Dios como Él es el hacedor de imposibles, la tercera forma es venciendo el odio. Entonces vamos a hablar de la victoria sobre el odio en nuestra próxima enseñanza. Y va a ser muy interesante, porque ustedes conocen, precisamente por los problemas en el Medio Oriente, ustedes conocen lo que significa el odio en esta cultura. El odio para ellos es odio a muerte. Es odio para toda la vida. Y es odio para que mis hijos odien a tus hijos, y los hijos de tus hijos odien a los hijos de mis hijos, y así hasta que alguno de los dos se muera y se acabe y se acabe y se borre su apellido. No hay odios como los odios de esta gente. No hay odios como esos. Y Dios vence también esos odios. De eso tenemos que comentar en nuestra otra enseñanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.